padre, madre, amigo, compañero, amante, todopoderoso, débil y callado.
El Centro Audiovisual de Comunicación y Educación, CAUCE, y el equipo Voces del Horizonte presentan Cuando decimos Padre, una radionovela para que usted mire alrededor y reflexione un poco. Les presentamos el capítulo número 7, que muestra lo que sucede a algunas personas cuando les cae de arriba algo distinto del pan.
Gerald Lynch cambió 4 veces de hotel en un mes. Esto le daba facilidad para esquivar a los periodistas, que ya se iban cansando de él. En la prensa escrita y en la radio, todavía quedaba algún reportero empeñado en saber qué ruinas eran las que el multimillonario pensaba restaurar. Los visitantes de los distintos monumentos arqueológicos se extrañaban de algunas preguntas que hacían los guías de la oficina de turismo.
Disculpen, ¿está entre ustedes Mr. Gerald Lynch?
Pero Gerald no aparecía por las pirámides mayas ni ante las fachadas de los templos coloniales. Él intentaba solamente seguir con sus investigaciones bajando hacia el fondo. Había recorrido los asentamientos y descendido a los barrancos con aguas apestosas que rodeaban las ciudades. Alquiló un pick-up de doble tracción, en buen estado, pero viejo y sucio, para no llamar la atención y recorrer barrios y aldeas olvidadas. En alguna ocasión, al despacho de cierta parroquia en un área marginal, conocida por sus actividades sociales, alguien llevó un sobre con $1,000. Nadie se hizo responsable de la ayuda. Una tarde, a las afueras de la ciudad empezaron a sonar sirenas de ambulancias y bomberos.
¿Qué está pasando?
¡Ay, si viera! Allá en el barranco se están hundiendo las casas.
En los bordes del asentamiento de Santa Clara, después de 4 horas de lluvias torrenciales, el terreno cedió. Aquella tierra donde los camiones habían vertido desechos era un regalo del alcalde en época de propaganda electoral. Los beneficiados se habían fiado de esa generosidad. Habían levantado sus láminas y maderas hasta que llegaron las primeras lluvias.
¡Se están cayendo aquellas champas!
4 champitas empezaron a resbalar y luego a rodar entre lodo ladera abajo. 3 de las viviendas estaban entonces vacías. Sus habitantes en el trabajo. La dueña de la otra bajaba en ese momento con un tercio de leña.
¡Ay, mis niños!
Soltó la carga y se lanzó cuesta abajo por el lodo. Delante de ella seguían dando vuelta las paredes de lámina, las tablas, los colchones, cables colgando y pedazos de silla, vajillas y ropa. También los vecinos echaron a correr tras ella. Todo aquello se detuvo 8 metros más abajo, junto al riachuelo de las hamacas, convertido aquel día en torrente de basura. Los vecinos fueron levantando los restos de la choza. Algo se movió entre ellos, medio envuelto por un colchón. Un cuerpecito embarrado y gimiendo surgió del desastre.
¡Hijo! ¿Y la nena? ¿Y la nena dónde está?
Gritó ella, abrazándolo con angustia. 2 metros más abajo, entre una lámina y una cobija ensangrentada, aparecía el cuerpo de una niña. los ojos semicerrados, sangrando por el cuello. Un pedazo de lámina había acertado como una guillotina sobre la pequeña.
¡Hija! ¡Hija!
¡Doña Juana! ¡Falta el mayor! ¡El Gerardito!
No se lo recuerde. Hace una semana que se marchó de casa y el papá aún no ha venido. Aparecerá bolo por ahí, como siempre.
Ella, la mamá, abrazaba el cuerpo de su bebita, sollozaba resquebrajando el cielo gris y los corazones de quienes, sin saber qué hacer, la contemplaban. En la galera que servía de escuela y templo de Santa Clara durante los domingos, se habilitó rápidamente el refugio para las familias afectadas. También se colocó allí la capilla funeraria. El cuerpecito, en una cajita de pino, rodeada de candelas y flores, la comunidad de la colonia se desvivió para aportar a la familia tortillas, frijoles, cobijas y cariño. La noche fue larga y triste. Al amanecer del día siguiente, llegó la prensa. De un Volkswagen viejo descendió una muchacha gordita y sonriente, agenda y máquina de fotos en mano. La sonrisa se le borró del rostro en cuanto dio dos pasos por aquella escena.
Señora, lo siento, me da mucha lástima. No sé qué decirle.
Abrazó a la mamá, besó al hermanito, casi inconsciente de lo que había sucedido. En un rincón dormía el hombre, anestesiado por una mezcla de tristeza, alcohol y sentimiento de impotencia. Isabel se olvidó de que estaba allí como periodista. ¿Acaso olvidarlo era el mejor modo de serlo? Sentada junto a la mamá, empezó a hablar con ella suavemente.
¿Qué va a ser de nosotros? Yo vendo tomates en el mercado y lavo en algunas casas. ¿Qué va a ser ahora?
¿Y su esposo?
Míralo ahí. No sé si no tiene trabajo porque toma o toma porque no tiene trabajo. Mi hijito, el mayor, traía unos centavitos a casa, lustrando, pero se cansó de que él lo maltratara.
Ella miró de reojo hacia atrás.
¡Y se marchó! ¡Se marchó!
¿Y cómo se llama su niño?
Mi hijo se llama Gerardo.
Entonces, ¿será un colochito pequeño? Sí, creo que lo conozco.
Ella apoyó la cabeza sobre el hombro de Isabel. La periodista recordó en ese momento su profesión, para lo que la habían enviado. Estuvo un rato abrazando a la mujer y bajó luego con una vecina al barranco para tomar fotos del desastre. Estaba disparando la cámara cuando tres hombres altos con aire de turistas perdidos bajaban por la cuesta, haciendo lo posible por no rodar.
¡Oh, buenos días! ¡Buenos días!
¡Buenos días!
Isabel siguió en su trabajo mirándolos de reojo. Una de aquellas caras le parecía conocida. Terminada la última foto, tomó unos apuntes en el cuaderno y se volvió de golpe.
¡Mr. Gerald Lynch!
Perdone, pero estoy cansado de entrevistas. Y peor aquí.
Señor, la semana pasada me enviaron del periódico a entrevistarlo y no lo encontré. ¿Son estas las ruinas que usted anda buscando?
¿Pero no le parecen acaso ruinas?
Le doy las gracias, señor Lynch, y me consuela verlo por acá.
Claro, para mí estas sí que son ruinas de verdad y las que urge restaurar,
comentó Gerald. Subieron la cuesta ayudándose mutuamente. De algo pudieron servirles también los corpulentos guardaespaldas.
Si le interesa, yo puedo enseñarle otras ruinas y otra gente que también intentan restaurar.
Aquella tarde, Isabel volvió a la redacción con un doble sentimiento. de que aquel día habían hecho méritos para ganarse el pan diario, y con la vergüenza de que ella era una privilegiada, porque otras personas no tienen siquiera techo para sentarse a comer tranquilamente la tortilla nuestra de cada día.
Radionovela para que usted mire alrededor y reflexione un poco. Esta radionovela está inspirada en el libro ¿Quién sabe rezar el Padre Nuestro?, editado por Cauce en Guatemala y por PPC en España. Si deseen más información, pueden llamar al teléfono 2286-6416.